Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 429. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Wonder Woman 1984, también conocida creo como hashtag WW84, porque en la propia película creo que aparece eso, ¿no? No aparece Wonder Woman 1984, o por lo menos
creo que aparece solo WW84.
Sí, sí, son solo las Ws y no el 1009, así que... eso, sí.
Le pusieron como el título, dentro de la película le pusieron de título el hashtag prácticamente, que...
ya vaticina un poco todo lo que va a pasar después en la película, ¿no? Como sí, que eso ya te siente el tono de todo.
El criterio que estamos manejando, claro. Pero bueno, nada, esto es una tontería. Esta es una película que era muy esperada, no solo porque es de superhéroes, que sigue siendo lo que marca la conversación del mundo cinéfilo, de gran parte del mundo cinéfilo, no solo porque es de la Mujer Maravilla, un superhéroe al que no se le prestó mucha atención en el mundo del cine hasta hace 3 años que salió la primera película de estas, y además, me estoy medio mezclando, lo que quería llegar es a que la primera película de la Mujer Maravilla además había sido muy muy buena y nos había dejado con ganas de más. Entonces bueno, estábamos todos medio atentos a cómo iba a salir esta, si bien ya desde el vamos a mí me había parecido que saltearse 70 años y que suceda en los 80 me parecía como aleatorio, como mínimo. Y bueno, resulta que es bastante una cagada y les va a sorprender un montón que en esto estén de acuerdo mis compañeros aquí presentes. Daniel y Julieta, sí, tampoco les gustó.
Va a ser un raro caso de película de superhéroes que no va a ser... Juli y yo contra Fede.
No, es más, yo tengo una lista muy larga de motivos por los cuales me pareció una porquería. Así que capaz yo esté más intensa que ustedes dos.
Okay. Yo, o sea, como siempre, termino que las miro con cariño y tal vez si me paro a pensar... Y bueno, tal vez este momento no estaba tan malo y esta escenita se puede rescatar y este diálogo, pero yo quiero decir, general es una desilusión.
Es no buena. Sí, yo también quiero decir, para mí, bueno, por ahí Julia, ahora vos dirás, no estarás de acuerdo con esto. No es pésima para mí, no es un cero, no es Batman y Robin, que es inmirable de lo estúpida que es, qué sé yo. Pero sí, es muy, muy fallida.
Pero para mí es Batman Forever, más o menos.
Sí, es verdad, puede ser más o menos Batman Forever, que a mí en su momento... Bueno, a mí de niño me había gustado y ya los defensores... Esta es una película que ustedes no están en la minoría. Me parece que a mucha gente que suele ser más permisiva con las pelis de superhéroes, estoy descubriendo que no le gustó. Igual hay como un...
Hay un microclima bastante, bastante interesante que se dio, que se van a dar cuenta que las personas que están defendiendo a capa y espada esta película son los mismos que dicen que Snyder es Dios.
Sí.
Y creo que eso ya dice un montón.
Pasó algo parecido con Tenet, que es una película que es casi unánime, que es muy, muy fallida. Si bien en su momento yo también dije, no es pésima, no es un cero, hay, qué sé yo, no es la nueva de The Room. O sea, esa es la cuestión. Tampoco hablemos en blancos y negros absolutos, porque si no, viste, nos quedamos sin...
Sin números en el medio.
Claro.
Estoy de acuerdo. O sea, no podemos confrontar todo lo que es malo con The Room, ni todo lo que es bueno con...
La lista de Schindler, qué sé yo. Sí, por eso digo, pero bueno, como estábamos diciendo, es una peli bastante fallida, y así a lo que quería llegar, que Juli medio que se me adelantó, es que igualmente hay un montón de gente que la está defendiendo, como que hay un límite de fanatismo que, bueno, no sé si es como una cosa ya de... Esto es un tema para otro día, pero a mí me fascina bastante... No sé si es una cosa como que te das cuenta de que es floja, pero ya es como defender a tu equipo de fútbol. O realmente las pueden disfrutar, y si es eso, bien por ellos.
Qué admirable, realmente.
Sí, porque uno no... Ni siquiera una película como esta uno se sienta a verla, y en este caso sí, uno se sentó a verla en su casa, ¿no? Porque no la pudimos ver, ninguno de nosotros pudo verla en el cine. Ninguno se sienta a ver una película para odiarla, o por lo menos no nosotros, sí, puede haber gente que sí. Y esta es una película que yo esperaba que esté buena. Lo que sucedió con las críticas la primera semana es lo mismo que sucede con cualquier película de superhéroes. Parece que en este caso se está diciendo, se está pensando que en el caso de Wonder Woman 1984, Warner y su la compañía que es dueña de Warner, AT&T, pareciera que fueron más cuidadosos todavía de a quién se la dejaron ver antes, porque si leías las críticas, o sea, normalmente con las películas de superhéroes sucede que si lees las críticas iniciales parece que es la nueva, la reinvención del cine absoluta. En este caso en particular hubo como un margen más grande que de costumbre.
De caída,
lo que sucedió con las críticas iniciales y lo que sucedió después, lo cual es otra cosa que tampoco viene tanto al caso, pero a mí me fascina. Parece que por ahí las productoras están refinando sus técnicas, ¿no? Como para proteger ciertas películas que parecen, muchas veces parece que son a prueba de crítica. Porque sí, lo que está sorprendiendo es que hay mucha gente que uno creería que lo hubiese gustado, que lo hubiesen disfrutado, que realmente no le está gustando para nada.
Bueno, es mi caso. Yo, por ejemplo, me encantó la primera película, a mí me emocionó una barbaridad. La primera película fue, de hecho, el primer podcast de Kemes en el que yo estuve.
Exacto. Hay como dos cosas muy especiales en este podcast. Uno era esto, que ustedes dos van a subirse al mismo tren que yo.
No te acostumbres.
No,
con
nada.
Suerte no va a pasar muy seguido.
Bueno, lo que estabas diciendo vos, Juli, tiene que ver con algo que pasó de curioso también con esta película. Inicialmente se iba a estrenar a fines de año del año pasado. O sea, este año tan extraño que por suerte ya está terminando. Tenemos muy presente que películas como esta se fueron atrasando mes a mes. Esta película iba a llegar a mitad de año, pero ya se había atrasado 6 meses. Lo cual, curioso, ¿no?
Sí.
Después la empezaron a patear hasta que se terminó estrenando a fin de año. En simultáneo, en los pocos cines que están abiertos y HBO Max, lo cual fue un primer paso a otro debacle del cual hablamos en nuestro nuevo podcast La Industria con Agustín M. y Victoria Iraldi. Esto de que Warner va a empezar a estrenar
todos sus estrenos.
Sí, todos sus estrenos en su servicio de streaming HBO Max y en los cines que quieran estrenarlas, ¿no? Porque ahora se habla de boicots y qué sé yo. Bueno, Wonder Woman 1984 fue como la especie de prueba piloto de eso.
Sí.
¿A qué estoy queriendo llegar con todo esto? Además de aprovechar y un poco meter en este comienzo, en esta introducción extendida, todas las noticias que giraron alrededor de la película, antes de empezar a hablar de ella. Durante mucho tiempo creímos con Juli, si se estrenaba a mitad de año, iba a ser su aniversario. En Kémese, porque la película, la anterior, Wonder Woman, también se había estrenado a mitad de año, hacía tres años atrás. No, 4 años atrás, 2017. Pero bueno, al final no. Al final tu aniversario va a tener que ser a los 4 años, tres años y medio, no sé.
Tres años y medio, por ahí no importa, sí. La cosa es que sí, yo estaba la verdad realmente entusiasmada esperando esta película porque me había gustado mucho la primera, más allá de que habían cosas que obviamente no habían terminado de cerrar, como siempre pasa con estas películas, ¿no? Uno les puede tener cariño, pero sabe que hay cosas que no terminan de estar del todo bien, como la escena final.
Sí, toda la última parte.
Esa última batalla. El problema es que siento que toda esta película fue esa última batalla. Y yo la fui a... Me sentí a verla con un entusiasmo, con una emoción. Le dije a mis viejos, bueno, vamos a ver una película. Y ellos habían visto la primera también y les había gustado. Y nos sentamos a verla y nos mirábamos cada tanto. Y como, bueno. Y sí, fue la verdad. Yo lo sentí como una decepción y después de terminar de verla estaba hasta un poquito enojada de no puedo creer que me hayan hecho ver esto. Ahora ya estoy en el punto en el que me causa gracia, porque de hecho hay una trama que es, se la robaron a Jafar, a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Pero sí, es una película que prometía muchísimo y dio muy poco. Y eso es un poco triste, más cuando se trata de una heroína femenina.
Y sí, yo quería precisar, yo no terminé enojado porque la única cosa, y lo hablamos con Juli, creo que la vamos a defender, es la escena mid-créditos, que es
Carter.
Un fanservice totalmente inútil, totalmente al pedo, pero tan maravilloso que me dejó con una sonrisa. Después de que se me pasó la sonrisa y rebobiné todo el resto de la película, ahí sí quedé enojado. Pero en el momento que la película terminó estaba de buen humor por ese fanservice.
Y eso igual ya es un montón, ya dice mucho que digamos que lo mejor de la película fue una escena mid-credits que no tiene ninguna relación con lo que pasó en la película y que es puro fanservice.
Sí, que es una pavada y que encima tiene relación a algo que me parece que es una de las tantas cosas que parece que están metidas a la fuerza en una película en
totalmente.
Donde no entra nada más, porque vamos a hablar ya de la armadura esta fachera que se estuvo viendo en tanto arte. Al fin y al cabo, esto es uno de esos casos en los que el arte promocional de la película probablemente sea superior a la película en sí misma, ¿no? Porque salieron un montón de pósters con Gal Gadot, que es una supermodelo hermosa, posando con esta hermosa armadura tan bien diseñada, y al final era más lindo verla.
Es basada en un diseño de Alex Ross.
Sí, de Kingdom Come, ¿no? Sí. Que yo no leí, pero bueno, ni me acordaba. La cuestión es que sí, terminan siendo esas cosas medio vacías. A mí, hace muy poco tuvimos la oportunidad de hablar de fanservice cuando hablamos de la segunda temporada de The Mandalorian. Y a mí este me parece el tipo de fanservice vacío que no me significa mucho. Pero me alegra que a ustedes les haya gustado.
Como te digo, no, o sea, personalmente creo que el fanservice existe de varios tipos y varios niveles.
Sí, seguro.
Hay el fanservice que sirve solo para esconder la montaña de caca, que puede dejarme una sonrisa, pero reconozco que la montaña de caca sigue estando. Y hay fanservice que está bien hecho. Este, naturalmente, es un fanservice que te distrae un momento del mal olor de la montaña que es esta película.
Olor nauseabundo.
No voy a negar que me gustó, pero tampoco voy a negar que
no hace la gran cosa.
No rescata la película. Solo me dejó una sonrisa por los 5 minutos que me duró el pensamiento de eso antes de,
sí,
de terminar con la película.
Entiendo perfectamente y bueno, sí, estoy de acuerdo. Ahí ya son gustos. Por eso digo, a mí no me funciona. Tampoco significa mucho para mí Linda Carter. Anda a saber, viste, sí. No sé. A mí lo que no me gusta es cuando el fanservice es externo a la película. Esta es Linda Carter. Solo te va a funcionar si la reconoces a la actriz, que podría, o sea, no tiene nada que ver con lo que está sucediendo dentro de la película. Cuando hablábamos de Mandalorian era un poco más cómo se injerta estos callbacks en el entramado del argumento. Pero tampoco puedo ser parcial del todo porque a mí Star Wars me encanta y los superhéroes no me mueven tanto el pelo. Así que, nada.
Pero
estos debates a los cuales no se puede llegar a una conclusión. Pero bueno, volvamos a algunas de las cosas que estuvo diciendo Juli. Esta película, así como había sido Tenet, estamos haciendo como una especie de... Esto llega al final de diciembre y estamos aprovechando y conectando todo lo del mes, ¿viste? Tanto esta película como Tenet duran 2 horas y media. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto?
No solo dura 2 horas y media, sino que se siente de 3 y media. Porque a mí se me hizo muchísimo más larga, ¿eh? Muy densa.
Sí, sí.
O sea, yo querría decir, una película que está interesante de 2 horas y media, yo no tengo absolutamente problemas. Y
claro,
era una película de superhéroe que en 2 horas y media pasaban y yo me sentía tranquilo. Esta sí, esta no sabe de qué agarrarse para hacer pasar ese tiempo.
Es que tarda 1 hora en empezar, también pasa eso. Tarda 1 hora en arrancar la historia.
Sí, esa es una de las pocas cosas que habíamos hablado con vos, Juli. No sé si estoy del todo de acuerdo, tal vez sí, pero a mí al principio un poco me tenía, está todo muy extendido, pero me tenía porque me... Yo tengo una teoría. Patty Jenkins, yo creo que es una de esas directoras que está bien estar haciendo películas de superhéroes porque es la única forma de conseguir un cheque en blanco prácticamente para hacer lo que se te dé la gana, pero tengo la ligera sospecha que esta película, esta vez, no tenía tantas ganas de que sea una película de La Mujer Maravilla. Ella tenía ganas de hacer una película ochentosa, de un objeto mágico y sus consecuencias. O sea, me parece que se siente más como una película de qué pasaría si hay una piedra que te da deseos y qué pasaría si a todo el mundo se le pudiese dar un deseo. Y casi que La Mujer Maravilla es anecdótico que esté acá. Al principio me divirtió que sea una peli que tal vez no aprovecha tanto su... leí por ahí que hay mucha gente que piensa que no aprovecha tanto su... el hecho de que sucede en los 80, pero yo encontré que tal vez la excusa era esa. El hecho de que trata sobre una piedra que te da deseos me hizo pensar en Quisieras Ser Grande, por ejemplo, Casa Fantasmas, esas películas medio fantásticas de los 80.
Yo casi podría decir que, en fin de cuentas, las primeras dos situaciones, que son el pasado en la isla Paraíso, que sirve, no sirve absolutamente para nada.
Es verdad,
pero está bien hechito. Quería defender.
Me parece que es de lo mejorcito, ¿eh? Porque también había muy buen trabajo hecho sobre eso en la primera, que era un lugar muy interesante de recorrer y conocer.
Sí, el principio a mí me entusiasmó un montón, ¿eh? Esa competencia que tiene Diana y ver a la Diana chiquita y volver a ver a la tía y a Hipólita. A mí me pareció re lindo. Y después cuando arranca estaba un poco entusiasmada, pero se empezó a pinchar de a poco con algo que ya vamos a llegar, pero siento que esta peli falla un montonazo en todo lo que es coreografía de acción, pero muchísimo. A mí me perdió por completo en esos momentos.
Bueno, qué bueno que dijiste eso vos, porque yo voy a decir algo. Este por ahí es un podcast de primeras veces para nuestros oyentes. Voy a decir algo que ustedes tampoco lo van a poder creer. ¿Saben qué me parece que faltó? Zack Snyder sobre el hombro de Patty Jenkins.
Puede ser.
Zack Snyder es un tipo que no sabe contar historias. Pero yo vi un video, vi un par de videos de gente que me copa en YouTube, que hablaban de esta película, y en todos se volvía lo mismo. No Man's Land, una de las secuencias de acción más memorables del cine de superhéroes de los últimos años, y tal vez jamás.
Piel de gallina.
Yo veía cómo habían planos secuencias de Wonder Woman corriendo, recontra aprovechando lo que hace bien Gal Gadot, que es la atlética, además de hermosa, es muy atlética, puede hacer estas cosas que hace. Y yo vi ahí a Zack Snyder, más después de ver 1984 y ver que la acción es bastante pedorra, como hay poca y mala.
Sí. Voy a quemar en el infierno por decirlo, pero creo que tenés razón.
Es que ¿viste? Sí.
Me parece que Zack Snyder...
Creo que es la única...
Porque en Wonder Woman se entendía que Patty Jenkins fue como apadrinada por Zack Snyder. Esta era una película que era casi un descanso entre Batman vs Superman y Justice League, que en ese momento era... eran los bebés de Zack Snyder. Pronto de alguna forma Justice League lo volverá a hacer.
Por favor, no me deprimas. Ya le di razón sobre esto. No,
claro.
No.
Pero bueno, me parece eso, ¿eh? Como que acá tal vez a Patty Jenkins la dejaron sola y se nota que por ahí sí, había algo de lo que tenía de bueno. Tal vez Wonder Woman no lo supimos en su momento, pero juntaba lo mejor de Zack Snyder y lo mejor de Patty Jenkins, que es una... contador de historias más
emocionales, va más hacia la parte emocional. Y llamativamente, acá también sentí que eso estaba faltando o que fallaba, porque no me funciona la relación entre ella y el personaje de Kristen Wiig lo suficiente como para decir se siente como una traición. Porque la conoció hace 5 minutos y le dio lástima, no es que son amigas. Entonces yo no termino de sentir esa cosa de traición. Tampoco termino de sentirla con Chris Pine, por más que Chris Pine hace lo mejor que puede porque es Chris Pine y qué tipo simpático. Pero hay muchas cosas que se le exigen actoralmente a Gal Gadot que no sé si puede dar.
Tal cual, me parece que Zack Snyder tal vez, de nuevo, con todo lo malo que se puede decir de él, y hay mucho, por lo menos a nosotros tres no nos gusta, lo que hace... Me parece que sabe aprovechar. Recordemos que también Gal Gadot es una supermodelo israelí. Que nada, antes de ser La Mujer Maravilla había estado en una Rápido y Furioso, pero no, creo que no mucho más. Es uno de esos medios semidescubrimientos de Zack Snyder. Es una mujer que vos la ves con ese disfraz que diseñaron para La Mujer Maravilla y le va súper bien.
Sí.
Desde lo bello. Sí, sí, desde lo bello, tal vez para el ojo heterosexual. Ponele para los hombres. Pero también, bueno, nada, inspira poder, le queda bien. Enseguida la pones a actuar. Me parece que es uno de esos casos estilo Arnold Schwarzenegger, que si vos no haces que lo que... todos sus diálogos y lo que tiene que hacer en la película, digamos, el papel esté hecho a su medida, se empieza a notar que no es una muy buena actriz. Y estoy diciendo no es una muy buena actriz para no sonar...
Para ser gentiles.
Para ser gentil, porque me parece que es una pésima actriz. Y esta película no la cuida para nada. Hay un momento en donde, cuando se están despidiendo con Chris Pine, me parece que ese momento cristaliza todo lo que tiene de bueno y todo lo que tiene de malo Gal Gadot para el papel. Lo tenés a Chris Pine recontra en la zona, es un gran actor. Si bien tiene la cara medio rara, no sé si está haciendo una que otra cirugía además. No sé si les pareció eso a ustedes.
Hay algo extraño, hay algo medio Ken crisis de la mediana edad. No importa igual, que haga lo que quiera mientras siga actuando bien. está todo bien, pero había algo ahí, ¿eh?
Ok, qué bueno que vos también lo viste, pero sí, me parece que había algo raro. Bueno, la cuestión es que Chris Pine, con lo excelente actor que es, está poniendo todo ahí, el último momento en la película y tal vez en la saga, lo está vendiendo. Y en el contraplano Gal Gadot está como... dice algo así como, nunca voy a volver a amar, y parece que está en una telenovela, ¿viste? Sí. Mexicana. Y yo creo que eso, ese plano en contraplano vos lo podés poner como ejemplo, tipo, lo podés sacar de todo contexto y lo podés poner como ejemplo para comparar, bueno, hay gente que puede actuar y gente que no. No todo el mundo puede actuar, y Gal Gadot no puede actuar, y darle esas líneas es no conocer.
Es el meme de... no me siento cuidado por la producción. Es eso, creo que lo que pasó con Gal Gadot en esta película. Porque le exigieron un montón y de hecho se perdió todo lo que habían ganado con ella en la película anterior. No todo, por supuesto, porque siguen habiendo momentos muy lindos y enternecedores. Hay una que otra escena de acción, un que otro gesto de ella que decís, ah, sos Diana. Pero no hay tanto en comparación a la anterior, porque la primera nos había dado tanto. La primera te había mostrado a la Diana, que si habías leído algún cómic, que si te sonaba la Mujer Maravilla de algún lugar, era lo que siempre habías querido ver y lo que te imaginabas. Y acá como que parece que agarraron... Además, lo que me molesta es la trama, que ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero agarraron cosas que funcionaban de la primera... La aplastaron, intentaron moldearla para que se adaptara acá y fallaron en todos los sentidos.
Sí, la verdad estoy extrañamente de acuerdo con vos, Juli, como habíamos dicho. Estamos recontralineados para hacer una película de la Mujer Maravilla. Es una cosa de locos. Quería terminar de opinar sobre este momento, que sí, está bien, es uno de los momentos más del final. Pero bueno, vos... Ya desordenaste todo, Dani, hace un rato hablando de la escena mid-credits al principio, así que hagamos un quilombo acá.
La película ya lo hace, no vamos a preocupar nosotros.
Es cierto, va a ser una película un podcast tan enquilombado como la película de la que se trata. La cuestión es cuando finalmente le da la espalda a Chris Pine y empieza a caminar a cámara y tenemos ese caos que parece realmente película ochentosa. A mí me pareció que esta peli tiene como un... A mí el tercer acto de esta película me hizo acordar un poco a X-Men Apocalipsis, en la cual sucedía esto de que Magneto prácticamente se daba a entender de que destruyó medio planeta y al final es como que, bueno, parece que las cosas volvieron a la normalidad, no las vimos, pero volvieron a la normalidad. Acá pasa algo parecido, pero me gusta un poco más cómo está demostrado de forma más low-fi, en vez de tipo, en el caso de Apocalipsis, veías una versión CGI de San Francisco y el Golden Gate levantándose en el aire con los autos que estaban arriba, era todo CGI, no se sentía nada. Acá es muy ochentoso cuando la ves a Wonder Woman o ves estas situaciones en donde hay caos en las calles, gente pegándose, autos tipo estacionados por ahí nomás. Es como que las cosas están ahí y siempre eso me parece que tiene un poco de atractivo.
Sí, pero por ejemplo, saltando otro momento, yo me acuerdo la escena en la cual está cenando ella sola en el restaurante de noche.
Eso está tan de más, chabón.
No era... solo, pero a lo que voy es el cuarto de calle falso que usaban Smallville. Sí. O sea, no fueron ni a una calle verdadera, es estudio y es tan pobre que sí. En Smallville se veía pobre.
Sí, sí, es cierto, no lo había pensado. Pero un poco la estética... un poco más contenida, me gustó, creo que es una de las cosas que me gustaron. Es medio difícil igual separar eso de, como decías vos, el resto de la pila de excremento. Sí. Pero...
tiene algo que hicieron como que querían, siento que mucho de esta película no fue solo Linda Carter, sino que bueno, la serie era de esa época también, entonces intentaron homenajear todo esto.
Sí.
Pero no homenajearon también como las peores cosas de los 80.
Sí, se entiende un poco más, se ve un poco más la onda de las pelis de Superman de Donner, pero sí, no está bien logrado. O sí. Sea, tiene un poco lo liviano de esas cosas que estamos diciendo ahora, pero con los excesos de las películas tanque que salen $200 millones de ahora, y me parece que es una combinación que no termina funcionando.
Sí, yo entre paréntesis, ya que te agarraste de una cosa que dije, quería especificar, decir una pila de excrementos o de caca, en realidad no creo que se adecue a esta película, porque el problema es que es vacío, ¿no? O sea, no es malo de causar rechazo, sí. Es malo de que ¿Por qué? Podías hacerlo mejor, podías hacerlo bien.
Sí, retiremos eso. Por ahí no es tan eso, sino es de estas pelis que te dejan vacío. Que a mí es lo que muchas veces me pasa con algunas pelis que a ustedes sí les gustan.
Pero también lo que se siente con esta es que hay una cantidad de sobreinformación que no es necesaria. Tenían elementos como para hacer 4 películas. Y va a sonar como una exageración, pero piénsenlo. Cada uno de los conflictos que se arman. Tenés películas diferentes. Todo el momento de Egipto es una película aparte que podría no estar porque no aporta absolutamente nada a la trama. Es un mensaje tibio.
Aporta complicaciones. Estaba en pie para eso. Aporta complicaciones. Y aporta una de las pocas escenas de acción de toda la película.
Exacto. ¿Saben? Eso me parece. Eso que sacaste vos, Juli, me parece que es otro. Una serie de cosas que se puede tomar de ejemplo para analizar lo que falla en esta peli. Pero ya que nos fuimos alejando, quiero terminar de decir esto que había dicho. Wonder Woman se aleja de Chris Pine. A Chris Pine no lo vemos desaparecer. Bueno, ahora podríamos hablar un poco de lo que. ¿Cómo se supone?
Lo que implica, sí.
Sí, lo que implica, porque es algo que creo que nos va a causar mucha gracia. Pero bueno, la cuestión es que me pareció re bien resuelto. Creo que es el mejor momento de puesta en escena de la película. Que ella esté caminando a cámara cuando dice renuncio a mi deseo. Sea un momento en donde ya una pared tapó a Chris Pine, entonces no vemos lo que le pasa, cómo vuelve a ser el otro tipo, o lo que sea, o siempre tuvo la cara del otro tipo. Es algo que ahora es el próximo tema, digamos. Pero bueno, después ahí la vemos a ella recuperar los poderes y correr. Y es como ahí tenés un poco más la clase de cosa que por ahí hubiera hecho Zack Snyder, que comunica con estas imágenes tan bonitas. Después se pone a saltar por los aires y a...
¿Volar?
No sé si es volar o caer con estilo, como diría Buzz Lightyear. Pero yo en ese momento, tipo, ahí me volví a perder. Y les tengo que ser completamente sincero. Me empecé a reír. O sea, sí. Yo tipo... Esta película la vi en la madrugada de creo que el sábado después de Navidad, que sería el 26. Era madrugada, la puse a verla porque tenía que verla. Estaba entre esa y otra del mes Soul y dije voy a verla que seguro que es un poco más sencilla como mínimo. Porque quiero ver algo liviano. Eran las 3 de la mañana y me encontré mirándola a Gal Gadot haciendo como que volaba en una especie de pantalla verde rarísima, pero no entendía si volaba o estaba cayendo. Y tipo, y me reía y decía, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo qué se supone, ¿por qué? Volvemos una y otra vez a esto, siento que fueron 8 minutos de verla en el cielo.
Además, en tiempo real, porque además de todo, lo que fue ir a su departamento siempre en Washington.
No, eso es lo que yo no entendí. Yo no entiendo si la mina estaba yendo y de golpe se empieza a dar cuenta que las cosas se están complicando, entonces, uy, pará, pego la vuelta, voy a buscar el traje, o estuvo dando vueltas arriba de su departamento hasta que llegó, porque si te vas volando y estás en la misma ciudad, no puedes tardar más de 2 minutos en llegar, más si sos Wonder Woman. ¿Qué onda ahí?
Sí. Es claramente un problema. A mí me parece. Ahí podemos hablar de la armadura si quieren. Son un montón de temas. Y todos son muy divertidos. Para mí, se debe leer entre líneas que la armadura en un comienzo no era parte de la película. Porque este momento está montado como que Wonder Woman de alguna manera mágicamente sabe. O está siguiendo el helicóptero, y igual no lo vemos. O sabe a dónde tiene que ir. Ok. En una película en donde pasan tantas cosas inexplicables, puede ser que se está...
Puede ser que le hayan dicho en la Casa Blanca donde estaba la cosa.
Por eso, digo, eso es lo de menos.
Capaz le preguntó a alguno de los lastimados, ¿viste? Che, vos, tapate la sangre y decime, ¿para dónde fue?
Pero la cosa es que todo esto está montado con Pedro Pascal llegando a este lugar secreto que va a poder tomar todas las sintonías de televisión y radio del mundo... Lo de que técnicamente eso es tocar a la gente es...
Porque ya agarraron toda la historia por los... La tiraron por los pelos a toda la historia.
Como hay átomos.
Centímetros más.
Hay un científico en la sala que lo confirme y había uno en el fondo comiendo que preguntó qué y dijeron, ah, sí, de una. Porque no tiene sentido cuando te lo explican. Y encima Pascal lo tiene que repetir como para que quede claro. Y vos te quedás ahí como, no, igual no.
Bueno, pongamos otro pin en la pared para hablar de Pedro Pascal y Kirsten Wiig, que como Pine me parece que hacen lo mejor que pueden.
Sí.
Y demuestran lo enormes actores que son, en comparación a la pobreza.
Ellos son excelentes.
Sí. Pero bueno, terminando de hablar de esto, me parece que hay un momento en donde Wonder Woman, volando o lo que sea, mira para abajo y como que sale de cuadro por abajo. Un insert de 3 segundos de ella tipo poniendo la mano sobre la armadura, que también habían presentado de una forma súper, que puede haber sido un reshoot. Y después aterriza en la base final con la armadura. Es como que la armadura por ahí se es algo que se descubrió en un estudio de marketing que iba a pegar, se hicieron pruebas y qué sé yo, y para mí que la insertaron. Porque aparte, lo más estilo acto 3 contra Ares de la original es la pelea que tiene ahí con Cheetah.
Primero bueno, esa Cheetah,
lo mismo que la pelea con Ares.
Claro, ya vamos a llegar a lo que es el diseño de Cheetah. Pero algo que me resultó muy gracioso de esa escena es que ella, en la historia que le cuenta a Steve Trevor, es que esa armadura, así como la tiene ella, como la encontró, resistió contra un ejército entero de hombres atacándola. Pero acá pelea 2 minutos con Cheetah y se queda sin alas. ¿Qué onda?
Fue es que pasaron 3.000 años.
Fue el paso del tiempo. Estaba, la tenía mal guardada. No le puso WD-40 antes de usarla. No sé, pero no tiene sentido.
Qué cosa de loco. Sí, bueno, lo de Cheetah. Si quieren, hagamos esto. Hagamos un repaso por los personajes secundarios. Terminemos con Chris Pine, que ya estaba por la mitad. Y con lo que implica su argumento. ¿Por qué Jenkins y los otros guionistas, entre los cuales creo que está Geoff Johns?
Sí.
Creo que está el productor ejecutivo.
No, estaba anotado en la lista de guionistas. Por eso yo cuando terminé la película como guionista, me quedé como, ¿qué pasó acá?
Y yo que los escucho grabar mientras tanto, me da la sensación de que por ahí el problema con Geoff Johns es que le están dando demasiado para hacer.
Es bastante que casi desapareció. Ah.
Pero bueno, nada. La cuestión es que es guionista. Yo lo que les quería preguntar es por qué no hicieron que Chris Pine simplemente se materialice y listo. ¿Por qué la tuvieron que complicar de que posee a un pobre hombre que durante una semana en 1984 no sabe qué le pasó? Y la cantidad de preguntas que surgen a partir de eso.
La moral de la cuestión es totalmente discutible.
Sí, ya. De nuevo, yo no me quiero meter mucho para ese lado porque me parece que tiene que ver con la gente que están como, no sé, encontrando en cada película que sale algo para hablar de lo que le preocupa políticamente. Se está hablando de que técnicamente es una violación. Yo creo que a nadie se le ocurrió. O sea, que se acueste que
Wonder Woman. Todo el mundo que. O sea, toda la gente con la que estuve escuchando comentarios dice lo mismo. O sea, que.
Siento que eso ya es un montón. En todo caso, la pregunta es: ¿por qué complicarse tanto diciendo tiene que poseer una persona? Porque si ella desea que vuelva y la piedra esa puede hacer lo que sea, en todo caso, la persona que estaba perdiendo ahí, porque algo que queda claro después es que esta piedra te da pero te quita, como cualquier cosa de deseos que funcione, que conocemos de leyendas populares, porque no es solo la pata del mono, es también la lámpara del genio. Todos siguen más o menos las mismas reglas. El único problema es que parece que esta gente nunca en la vida vio nada, o leyó nada, o no sé. Se esperaban que estas cosas no pasaran. Pero
Aladdin no había salido en ese momento.
Claro, no había salido Aladdin. Sí, por eso pudieron robarle la trama después. Es complicado el pedo que posea un tipo. Podría haber aparecido ahí. ¿Y por qué? No hay por qué. ¿Qué sé yo? Tiene una piedra de deseo. ¿De verdad te vas a poner a pensar cuál es el problema de que se haya materializado? Porque me parece mucho más problemático, en todo caso, para el funcionamiento de la trama, eso. Que de repente Chris Pine ocupe el cuerpo de otra persona.
O sea, se materializaron misiles nucleares.
¡Claro!
No sigue una lógica. Y lo peor es que me parece que se lee como estas cosas que hacen. Que por ejemplo, las películas de los 80 no se preocupaban mucho por esto. Pero las películas modernas sí. Se preocupan de que todo tenga una explicación, ¿no? Por. No sé por qué. Y pareciera como que esta es una de esas cosas que se decidieron para que tenga más sentido, entre comillas, ¿viste? Bueno, no, cómo se va a materializar. Y no suma nada, no cambia nada, es exactamente lo mismo. Solamente te hace hacer preguntas que creo que la película no quiere que nos hagamos. Por eso es algo que no tiene, para mí no tiene explicación. Me encantaría poder preguntarles. Me encantaría haber sido una mosca en la pared en el proceso de escritura. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Y qué tal si
Yo tendría pesadillas después si escuchara el proceso de cómo desarrollaron esa historia.
Porque al final después se termina entendiendo que el chabón siempre se ve como el otro actor que no es Chris Pine.
Sí, claro. Pero ella lo ve como eso porque es
porque se dio cuenta.
Por el amor y se da cuenta.
Recontra tirado de los pelos. Yo tengo una teoría igual que también se está diciendo que Gal Gadot actúa mejor cuando está con Chris Pine que con cualquier otro momento. Tal vez porque tienen química. Tal vez porque como es mala actriz... No sé si vos seguro que sí viste, Juli, ese video en donde parece que están en una entrevista y Chris Pine está diciendo algo y Gal Gadot como que se muerde los labios, que parece que lo
sí,
quiere
sí, llevar lo he a una visto, habitación. Lo he visto, sí.
Bueno, yo voy a decir una cosa completamente, es una ficción que me armé, ¿eh? Esto no, realmente no lo creo de verdad.
Es
pero...
el fanfic.
Claro, me es el fanfic de que Gal Gadot está enamorada de Pine. Jenkins se dio cuenta y dijo, ok, como esta química es real, lo voy a traer de nuevo a Chris Pine. Vamos a hacer todos los malabares de guión que sean necesarios. Porque es la única forma que tenemos de que Gal Gadot se luzca un poco más porque medio que no está actuando, realmente lo quiere.
Bueno, pero lo mismo no necesitaba...
No necesitaba
poseer al tipo.
Ah, no, obvio. Sí, es algo completamente diferente. Pero, nada, bueno, ahí hay como dos problemas. Uno es por qué posee el tipo, qué sé yo, y otro es para qué traer a Steve Trevor de nuevo. Está bien, es medio fundamental en Wonder Woman, supongo.
Lo de
pero...
Steve Trevor igual lo entiendo porque en cierto punto termina en la historia, lo que quieren explicarte es que ella estuvo todos estos años medio escondida. Como siendo Wonder Woman, pero escondida, como que no salía mucho y no hacía su vida tampoco, entonces como que la vuelta del personaje de Steve Trevor es para devolverle a ella la fuerza y la esperanza y todas estas cosas que ella siempre defendió, por lo menos había defendido en la primera. Creo que va por ese lado, pero de nuevo, son todas especulaciones que uno medio que tiene que hacer porque el guión no te lo dice.
No, o sea, a mí me parece que es bastante lógico que si mostrás que quiere el deseo del villano, el deseo de Bárbara Minerva, mostrás el deseo de él y llevas adelante las consecuencias
de ella,
y mostrás las consecuencias del deseo de ella, y eso lleva también a que ella acepte sacrificarlo y que claro. Steve Trevor sea un... O sea, en papel me suena que sería una buena construcción dramática de la cosa. La cuestión es que es tan mal ejecutada que sí. Ejecuta la película.
Bueno, ahí volvemos a una cosa que habías tocado de costado. La secuencia del principio está muy buena. Aparte es una cosa, viste, que se asocia a la antigua Roma, a la antigua Grecia. Son las Olimpiadas, la versión, lo que serían las Olimpiadas de estas mujeres que...
Las Olimpiadas en esteroides.
Claro, algo por el estilo que también te hace pensar en Ninja Warrior, viste, esos programas extraños en que la gente hace piruetas por campos de obstáculos. Pero bueno, la cosa es que termina con que no le dejan ganar porque tomó el atajo. Entonces uno creería, si seguís la línea de lo que sería una narrativa escrita convencionalmente, no de a pedazos como entiende que se hacen estas películas, su deseo tendría que ser eso, tomar un atajo. Y no es un atajo técnicamente, salvo que sea un atajo a amar, a tipo no volver a enamorarte.
Es que se la pasan diciendo, esos deseos son mentiras. O sea, no es un atajo, es mentir lo que ella no tendría que hacer.
Claro, entonces como
y
que no termina encajando.
Esos deseos son mentiras, pero no te explican por qué.
Claro, sí. Por eso digo, lo que le dicen en el principio cierra con una historia de pedir deseos. No con esta, eso es lo rarísimo, ¿entendés? Los deseos se podrían haber... tomado como quien toma atajos, pero acá terminan siendo mentiras y va todo por ese lado, como que son ilusiones que tienen que ver con el dios de la mentira, que no me acuerdo ni cómo
que
se llama.
Que aparece, o sea, es...
Sí, no, ni me hagan hablar del dios de la mentira, que los tipos decidieron que el que da la información sea un maya y ni siquiera fueron capaces de googlear de dónde eran los mayas que castearon a un tipo de Medio Oriente para ser de un latino. Chicos, los mayas estaban en México. ¿De verdad castearon a una persona que tiene antecedentes turcos? ¿Qué les pasa?
Aparte es el país de al lado, muchachos. Tipo, lo tienen ahí nomás. Sí, ese momento es una cosa de locos.
Hiciste la analogía berreta del muro en Egipto, porque sabemos que fue eso.
Sí.
Que fue un intento de hacerse los progres por ese lado. ¿Y no sabías que estaba separando ese muro?
No, un desastre. También la escena en sí, son esas cosas que yo tomé como muy ochentosas, ¿viste? Como la escena de un tipo que aparece y explica. Que si la peli fuese más ochentosa, tipo como realmente estamos imitando, queremos hacer una especie de Volver al Futuro, Cazafantasmas, Quisiera Ser Grande, tantos ejemplos más, podría haber funcionado. Que tipo un chabón aparece y te explica y justo tiene el libro, que tiene el dibujo.
La sagrada orden de la explicación es una... Claro.
Sí, sí, tal cual. Pero bueno, nada, hablemos ya que estamos en esta escena, aparece Kirsten Wiig, que me parece que hasta el punto en que se transforma en una especie de Jellicle Cat de la película Cats, está bastante bien.
Sí, yo lo me estaba preguntando. O dije. Sea, tuvo un momento muy malo. ¿Existirá la versión?
Con los anos.
Tienen culos. Bat-Hole Cat.
Bueno, la cuestión... Me parece que lo de Kirsten Wiig es de lo que es un poquito más interesante. Recordemos que esta película, aparte de tener de ser sobre una superhéroe, superheroína mujer, o se le dice de la primera forma, otra duda que tengo, no importa.
Creo que superheroína es redundante.
Ok.
Ya está, superhéroe, ya está, se entiende.
Ok. Bueno, cuestión es que es una película gigante dirigida por una mujer. Entonces... Lo que a uno le interesa tal vez es, bueno, ¿qué tiene de distinto para aportar una mujer con su experiencia de vida que los hombres que dirigen el 99% de los otros de los tanques que vemos? Yo creo que en el costado de Minerva hay algo que está interesante, que es esto de que ella pide ser sexy. Y por ahí te cuenta un poco lo que es, desde el punto de vista más femenino, las ventajas y desventajas en un mundo machista de ser sexy, ¿no? Le empiezan a resultar las cosas muy fáciles. Pero al mismo tiempo no la dejan en paz. Es como que... No sé si vos lo sentiste un poco eso, Juli, que la cosa... Bueno, después se vuelve loca y le
sí,
pega de masa.
Sí, además
el momento
está
en que le pega de masa al acosador.
Se vuelve loca y decís como, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero está... Es muy interesante, pero porque creo que es más lo que hace Kristen Wiig con el papel que lo que el papel en sí tenía para ofrecer. No sé si se entiende. Me parece que está bien, me parece que es de lo mejor de la película hasta la mitad, más o menos. Porque su primera aparición, toda esta cosa torpe de que no la registran, todos esos gags a mí me resultaron graciosos. Como la mina diciendo, chao, un gusto en conocerte. Me hiciste una entrevista de laburo, nos vimos 10 sí. veces. Tiene esos momentos que me parecieron muy graciosos. El problema es cuando quieren empezar a llevarlo por ese lado oscuro que suele caracterizar a este DC moderno que tanto me choca. Y ahí la creciento que perdieron por completo. Y bueno, ni hablar cuando se transforma en un gato.
No, o sea, a mí me parece que, o sea, los problemas de... O sea, si son el problema es visto del enfoque femenino, o sea, no querría disminuirlo, pero que usa está incómoda con los tacos, pero que con el cuando recibe la gracia se mueve bien con tacos sí. y ese tipo de cosas. Parece que son bastante, o sea,
bastante básicos. Igual te digo,
o sea, no quiero sonar malo, pero si tenía que ser una directora mujer para aportarlos, estamos mal. No, eso es lo que quiero.
Claro, sí. Yo igualmente, acá caemos en el riesgo de ser dos hombres hablando de cosas que, bueno, no vivimos. Pero esto de revalorizar, qué sé yo, la ropa, el hecho de los tacos y no mostrarlo como simplemente como una pelotudez, creo que también puede tener que ver con el enfoque femenino.
Eso me pareció igual algo interesante, cómo ella elige, va a elegir la ropa para esa gala a la que va a ir, que no se siente segura, pero... El tema es que yo todas esas cosas, ponele que pudiera caminar bien en tacos, yo empecé a asociarlas diciendo, ok, está empezando a tener la agilidad felina. Y no, resulta que la agilidad felina, o sea, todo lo felino vino muchísimo después por un deseo recontratirado de los pelos que le pide a Pascal para justificar esa transformación.
Por eso, me parece como divertido que pidió ser sexy y después cada vez que entra en escena la vemos como mejor producida.
Y recibiendo atenciones también, esta cosa de que de golpe es graciosa, está sentada arriba de una mesada de laboratorio que no debería estar sentada y todo el mundo la está mirando fascinado. Tiene esas cosas que decís, está buenísimo esto.
Yo hay dos cuestiones que me vinieron a meter. Una que es que... Hay al menos dos momentos que la escena empieza con alguien riendo de algo que dijo ella y diciendo cuánto es divertida.
Y no escuchamos lo que dijo.
Y tenemos, además de todo, una actriz que viene de la comedia, viene de... Creo que es de Saturday Night Live.
Claro.
ya que la película dura 2 horas y media, que dure 2 horas y 31 minutos y que le dejen 30 segundos de que diga, aunque sea el remate del chiste, para que la gente que se ría. Y la otra cuestión que quería decir es que me salió el guionista cuando estaba viendo la cosa, y en un momento hay, cuando Wonder, cuando Diana le usa el lazo para mostrarle a Steve el tema del pasado de la... Un guionista, no digo ni un guionista bueno, habría usado esa cosa para introducirte. Y entonces, al final de la pelea entre Diana y Cheetah, mostrarle que Diana la veía como una persona digna y graciosa, también sin los poderes, y eso podía resolver la pelea, reforzaba el tema de la verdad, reforzaba que Wonder Woman debería ser alguien que busca pacificarse con los enemigos en vez que agarrarse a piñas y basta.
Bueno, me gusta mucho este nuevo costado, Dani, que ya habíamos visto en Tenet, que es de tipo, más desde el lugar de guionista, me encanta, porque sí, tenés razón. Ahora que mientras te escuchaba decirlo, claramente eso es lo que le falta al arco de Cheetah. De hecho, lo último que vemos es que aparentemente renunció a su deseo y está mirando al cielo como resignada. Pero nunca vemos un momento entre estas dos personas que supuestamente eran amigas.
Sí, pero y al mismo tiempo te quieren mostrar que son amigas, pero la relación entre ellas la sentí como medio abrupta, porque en ningún momento Diana como que la considera una amiga. La está usando. Al principio es porque le da lástima y después un poco porque la está usando. Pero no hay un vínculo real ahí. A mí eso me chocó un toque también. Porque siento que lo podrían haber aprovechado muchísimo más. Que con un par de detalles podías darnos a entender de que realmente había estima ahí entre medio. Y no solo una admiración ciega por parte de Minerva a Diana.
Sí, puede ser. Igual creo que la apreciación de Diana a Minerva se siente con lo que hay. Está bien, no está súper bien escrita, pero...
También puede que dependa de la actuación, ¿no? Volvemos a lo mismo. Porque siento que la admiración... de Minerva a ella está re clara, pero porque Kristen Wiig es una muy buena actriz, y no solo ha demostrado tener mucha habilidad para la comedia, sino que en las cosas dramáticas que hizo también la rompe. Y del otro lado, nada, está Gal, que hace lo que puede, pero no sé, no le contrataron ni un coach de actuación acá.
Puede tener que ver con eso, porque yo te iba a decir que creo que con lo que hay está la idea de que podrían haber sido amigas si no se hubiera interpuesto la piedra en el medio. Pero bueno, para terminar de hablar de Wiig como Minerva McGonagall, cualquiera dije, me causó muchísima gracia, pero después de esos momentos que me reí, que claramente la película no estaba buscando que me ría, cuando yo siento que una... De nuevo, yo tengo la idea de que a Patty Jenkins no tenía tanta ganas de hacer una película de la Mujer Maravilla. Cuando parece que la película se acuerda, ah, cierto, que se supone que este personaje... es un villano que se llama Cheetah. Y pasa eso del avión en donde dice: quiero ser alguien más fuerte y no parecerme a nadie. Quiero ser un depredador. Y no.
O sea, justo hace un rato estaba escuchando unos comentarios de alguien que viendo esa película estaba con un amigo que estudiaba biología, un video en YouTube. Y la persona parece que se paró en toda la pantalla. El Apex Predator depende de su ambiente. O sea, en la ciudad, el ser humano es el Apex Predator. Okay. En cualquier lugar, o sea, no existe un Apex Predator absoluto, pero depende de dónde se encuentra.
Claramente es mumbo jumbo, ¿viste? Gibberish científico, porque viste cuando se habla de macho alfa también, sí, es algo que no existe.
Pero, o sea, lo mencionaba porque me dio gracia. Más estúpido aún.
Sí, sí. No, es una cosa idiotísima. Y la próxima vez que aparece es este monstruo CGI. Que, de nuevo, los Cats de Cats no tienen nada que envidiarle. Una bizarreada. Una cosa que pensé muy graciosa es con Dani. No sé si vos la viste, Julia, al fin y al cabo. Pero con Dani empezamos el 2020 viendo gatos híbridos, gato humanos CGI.
Y lo terminan de la misma manera.
Lo estamos terminando de la misma manera.
Marca los signos de que hay, ¿no? Como el signo del tiempo. Bueno.
Sí. Marca de los tiempos.
Creo que podríamos decir que es el caso de empezar a pedirle disculpa a Cats por
No sé si eso ya es mucho por ahí, Dani, pero sí. Porque creo que también era un desastre. Y esta la tenemos más fresca. Pero bueno, si quieren pasemos a hablar de Pedro Pascal. Que me parece que está muy, muy bien para lo que le dan. Es un personaje... Le sobra el hijo chinito, por ejemplo.
Algo que me pasó es que yo estaba viendo vi Wonder Woman 84 el fin de semana pasado, ahora que estamos grabando, y ayer mi hermano estaba viendo el último capítulo de The Mandalorian, y cuando lo veo a Pedro Pascal ahí era como, Pedro, yo te quiero en estas cosas, cuídate, querete. Quédate acá.
Pero igualmente, ¿quién lo puede culpar? O sea, recordemos, ya una vez vista la película Wonder Woman 1984, es una porquería, le estamos sacando el cuero y qué sé yo, pero es la continuación directa, con la misma directora, mismo equipo detrás de cámara, todo, de una película muy buena. Eso es lo que es bastante raro, ¿viste? Como que no hay reglas. Viste que yo a veces digo, fíjense, el director, siempre miren el director, no vean la propiedad intelectual. Fíjense cómo tal vez las pelis de Spider-Man que menos les gusta es justamente porque tienen un director con menos experiencia, y las que sí les gustan tiene más que ver con eso. En este caso, eso falló, lo cual es rarísimo.
Es inentendible.
Puede llegar a tener que ver con
lo que pasó acá es inentendible.
Pero bueno, puede llegar a tener que ver con la falta de Zack Snyder, que está ocupado en otra cosa, o estuvo en ese momento desaparecido de DC, no tengo idea. Algo pasó, porque es bastante incomprensible.
Cosa que quería decir para sentirme un poco mejor. Por ejemplo, Zack Snyder no tuvo en mano Shazam.
Bueno, Shazam sí está bueno.
Sí, Shazam
sí está bueno. O sea que se puede hacer de ese bien.
Sí, sí.
Sin,
creo que se podría decir que Shazam logra lo que intenta esta película y no llega. Sí. Que sea una cosa más liviana. Y
wholesome.
Todo eso. Pero bueno, hablemos un poco de Pedro Pascal. Más allá de lo del hijo, que me parece, me da vergüenza, es una de las cosas que más me divirtieron. Me parece buenísima la idea, de nuevo, es una de esas cosas que en una película de los 80 me hubiera revolado la cabeza. Bah, no volado la cabeza, pero me hubiera parecido ingenioso. Este tipo estaba buscando la piedra de los deseos y enseguida la tiene, hace que su deseo, encontró como el loophole, ¿viste? Hace que su deseo es, quiero ser la piedra. Eso me hizo decir, ah, mira, buena idea.
Y sí, acá es yo lo voy a chafar enseguida. Apenas dice... Quiero ser la piedra, es Jafar diciéndole, quiero ser el genio. Y yo como, pero ya sabemos cómo termina eso. Estás atado a consecuencia.
Phenomenal cosmic powers in a teeny weeny little space.
Claro, acá intenta resolverlo como que se supone que encuentra un agujero legal, digamos, entre los deseos. Pero siento que tardó también un montón en llegar el tema de ¿a dónde estaba yendo él con eso? Porque vos ves que se está debilitando cada vez que concede un deseo. Y hasta que te enterás que lo que quieres hacer eso, ya pasó un montón y ya estás como cansado y querés que se termine todo.
Sí, yo creo que también es otra cosa que está mal contada, porque me parece que la piedra le quita la salud porque él es un tipo ochentoso que se preocupa mucho por su salud. Y no sé si vieron, creo que las dos pistas que te tiran es que a la secretaria las dos veces que entra a la oficina le pide las vitaminas, ¿entendés? Por eso no queda muy claro.
Lo dice también en un momento a la doctora a Bárbara Minerva, de algo que tiene que tomar para el cuerpo, que no...
Ah, sí.
Pero en realidad es el Maxwell Lord de las historietas que tiene... muy poco que ver con todo esto. Es también un multimillonario exitoso y medio chanta que en un momento desarrolla poderes y le sangra la nariz cuando los usa. Creo que hayan visto dos viñetas de esa historieta y hayan dicho, ah, bueno, entonces le hacemos que le sangra la nariz.
También. Sí, me parece que es algo parecido a lo que pasa con Chita. Yo, de nuevo, sin haber leído en mi puta vida una historieta de Wonder Woman, a mí me parece que le preguntaron a alguien que sabe conocimientos enciclopédicos. Bueno, por ahí Geoff Johns. Jenkins le pregunta a Geoff Johns, ¿tenemos a alguien que sea parecido a Trump? Y podría ser Maxwell Lord, listo, porque lo que quiero hacer es que el villano sea Trump. Es Trump.
Me la veo perfecta. Ese diálogo es el más verosímil, sí, de toda la película.
Tipo, porque no tengo ganas de hacer que el villano sea otro dios griego, del panteón griego o algo por el estilo. Tengo ganas de quejarme de Trump. Recordemos, esto iba a salir hace un año. No cuando, o sea, ahora sale cuando ya Trump perdió su segundo intento de ser presidente. Así que medio como que, bueno, ya está yéndose. Pero esto era una de las cosas que seguramente tantos directores quisieron hacer. Bueno, nada, mostremos un poco lo que tiene de malo que una persona así haya llegado tan lejos, no sé. Pero siento que es otra de las cosas que Jenkins quería hacer esto, y bueno, hagamos fuerza para que tenga algo que ver.
Al mismo tiempo es blando, porque cae en el mismo lugar común en el que están cayendo todas estas películas desde hace mil años, que cómo me enoja que ningún malo ahora tiene derecho a ser malo de verdad. Todos los malos tienen que tener una historia de origen medio pusilánime, medio culpógena, que termina diciendo, ay, pobrecito, obvio que va a ser malo, y después tiene un arco de redención. ¿Qué pasó con los malos? ¿Esta gente te agarra a Lex Luthor y termina la película con él y Superman comiendo un asado?
Sí, puede ser. No lo había pensado en esos términos. Lo que sí pensé es qué complicado hacer que tu villano sea básicamente un Trump de los 80s. No, y hacerlo latino.
No es eso, o sea, más que eso, de nuevo, otra gente que vi en internet empezó a hacerte la lista de villanos que desde los 80s al día de hoy
quedado mejor.
Son basados en Trump, cuando Trump no era nadie, o sea, sí, era un millonario que jalaba poder, pero desde King Koopa la película de Super Mario, Biff Tanner en Volver al Futuro 2, o sea, son todos inspirados a Trump. O sea que hay miles de villanos, no, miles no, pero bueno, decenas de villanos.
Sí, es súper raro lo que hicieron. A mí me parece que está muy mal escrito, pero Pedro Pascal tiene todo el carisma que le falta a Gal Gadot.
Totalmente.
Que lo compensa por ser hermosa, al punto de que hay otro momento que me parece vergonzoso, de nuevo, no cuidado, que Gal Gadot no fue cuidada por la producción, cuando ella está tirada como contra una pared toda despeinada y tiene que hacer todo ese monólogo de que la verdad importa, que es el mensaje, es lindo. A mí en teoría me gusta esa, la idea de decir con la verdad debería alcanzar, porque muchas veces el problema, muchos de los problemas modernos, diciéndolo de una manera muy idiota, pasan por ese lado, ¿no? Como que parece que a la gente la verdad no la alcanza, entonces empiezan a creer cualquier cosa. Me gusta, pero la tenés ahí tirada en el piso, diciendo el monólogo a cámara, lo mejor que puede. En contraposición, tenemos a Pedro Pascal haciendo algo que también es complicadísimo, y es haberlo mandado a morir, que es literalmente está en una pantalla verde y está gritando cosas megalómanas, ¿viste? ¡Ah! ¡El poder! ¡Siento el poder de todos! ¡Ja, ja, ja, ja!
Por eso
¡le sale
mismo,
buenísimo, chabón!
Por eso mismo creo que también el triunfo, entre comillas, del bien y de Wonder Woman en esta película se siente tan vacío. Porque yo lo sentí cero gratificante ese final. Lo sentí recontra flojo. Porque no tenés ella no tiene la fuerza como para deliberar ese mensaje con la potencia que debería haber sido deliberado, porque yo entiendo que Wonder Woman se supone que es una heroína diferente, que ella enfrenta los problemas de una manera distinta, que nunca se enfrentará a los villanos de la misma manera, es la representación de la esperanza y un montón de cosas más. Está bien, pero tenés que saber las cosas que tenés, no podés mandarte a construir un edificio si tenés tres ladrillos. Y es lo que pasa con Gal Gadot acá. No da, no llega en ningún momento. Entonces, ese final es como, ¿eh? Y toda la parte emocional, toda, te la da Pedro Pascal cuando se da cuenta de que el hijo lo está llamando.
Sí, incluso está bastante bueno, aunque está también muy colgado, las viñetas de que él empieza a recordar su infancia, que ahí me parece rarísimo porque es como un inmigrante, ¿viste? Entonces, al final, representa algo muy distinto
un latino
Trump.
Pobre.
Claro, tal cual.
Pero es eso, o sea, quiere ser Trump, pero ni es Trump porque quiere al hijo, se hizo solo sin la ayuda de... O sea, sin recibir los millones del padre.
Te muestran como que es un tipo...
Es simpático. O sea, en fin de cuentas, con todo lo que le pasa, es casi simpatizable, porque cuando llega el momento peor, se arrepiente.
Termina... Es cierto que puede llegar a... Capaz. Jenkins es una republicana oculta, ¿viste? Y lo que toda esta película hizo como para que...
Para decir que Trump no era tan malo.
Claro, al final no es tan malo. Fíjate
al final
que...
no sabés lo que le pasó de nene, che.
Sí, bueno, para mí uno de los mayores problemas era eso. Que primero que es latino, que es justamente la cosa que demoniza a Trump. Y por otro lado, claramente se hizo desde abajo de verdad. Como Trump dice, pero en realidad, bueno, nada. Todo lo que tiene lo heredó. Así que sí, es súper, súper raro. Y después esa última escena que también me parece que se debe haber agregado a último momento, que... se encuentra con el hijo en el medio de un descampado y ya el caos, no sé dónde está todo el quilombo que había antes porque no se puede solucionar. Eso es otra cosa.
¿Cómo
también
el nene llegó corriendo hasta el jardín de la Casa Blanca? Explícame con la seguridad que tuvieron siempre. ¿Cómo el pibe cayó ahí?
Yo creo que esta de esas películas, como ya pasó con varias de DC, que podríamos hacer un podcast completo haciéndonos preguntas que no tienen respuesta, que son problemas de guión. Esa es una. También hay un momento en donde lo vemos al nene arriba cuando entra un montón de gente a las oficinas de Maxwell Lord a hacer mierda todo. Corte y lo vemos abajo, corriendo por la calle, tipo sin nada en el medio. Problemas de edición, de montaje, de todo tipo tiene esta película.
Y hay un momento que a mí me chocó mucho, y esto capaz es un tema que es algo que me molestó a mí y al resto no, pero a mí me molesta mucho cuando en películas que se retrata la Guerra Fría se sigue marcando un bando como malos. Y esa es una cosa que está recontra presente y que sigue muy presente hoy en día en Hollywood. Hay algunas personas que se pudieron desterrar de esa idea, pero seguir marcando a los rusos o a la Unión Soviética como los malos más malos en la Guerra Fría a mí me choca. No me copa para nada. Pero sobre todo cuando fallás hasta en el concepto básico de qué apoyaba la Unión Soviética. Porque en el momento en el que está toda esta escena de Egipto que está de más, que ya dijimos que está de más, de este falso faraón que dice, quiero que todas mis tierras vuelvan a ser mías, y estás en Egipto, todas esas tierras son tuyas, ¿de qué hablas? No va a salir un muro en el medio de la nada. En todo caso, el muro va a salir en otros lugares por donde antes estaba Egipto. Ya de por sí lo achicaste porque las tierras del faraón deberían ser muchísimo más grandes, no tiene sentido eso, no importa. La cosa es que te dice que Estados Unidos apoya al pueblo de al pueblo de que está en Egipto y que la Unión Soviética apoya a este faraón autonombrado. Y si algo jamás hubiera hecho la Unión Soviética era apoyar a un tipo que se declaraba como monarca por una cosa divina. Porque justamente la revolución rusa arranca matando a todos los zares. En todo caso, lo que iban a hacer era organizar una revuelta, hacer un golpe de estado y poner, no sé, un general, algo así. Pero nunca, jamás, la Unión Soviética iba a apoyar a un faraón. Entonces, cuando ya hay esos errores de concepto, cuando ya hay esos errores de historia, a mí me jode de una manera que no te das una idea.
Sí, me parece que va por el lado de que les importó un carajo todo lo que hicieron el guión y fueron a... No me acuerdo qué otra cosa dijimos hace un rato, que son de esas cosas, esos errores comunes de alguien que no quiso googlear porque es la típica cosa que se dice y ya está. Yo, al respecto de todo eso, que me parece muy interesante lo que dijiste, Juli, dos cosas. Una, lo que más me causa gracia es que, bueno, estamos a punto de la aniquilación nuclear, ¿no? En esta película. Y hay algo que es muy interesante. Se da a entender de que cuando todos renuncian a sus deseos, cosa que me parece recontra increíble,
sí,
porque...
No todos van a renunciar porque no toda la humanidad es buena.
Tal cual, y además hay algunos que capaz hasta se olvidaron que un momento a Pedro Pascal le dijeron, sí, a mí me gustaría tener una... papas fritas acá porque tengo hambre, ¿entendés? Entonces, no es posible. Pero bueno, la cuestión se resuelve así todo. Lo que es raro, que yo me estaba con toda esta locura megalómana típica de una película como esta, del final me estaba preguntando, ok, ¿cómo resolvés esto? Porque el mundo cambió para siempre. Es lo mismo que, ahí volvemos de nuevo a X-Men Apocalypse. Seguramente la piedra va a borrarle la memoria a todos, menos a Wonder Woman, algo por el estilo. Se daría a entender que no. O sea, esto pasó, realmente pasó. Debería ser algo tan importante que en Batman vs. Superman y Justice League, obviamente películas que se hicieron antes cuando este guion ni se había pensado, debería... no sé.
Todavía habrían repercusiones del pánico nuclear. De hecho, ¿te acordás cuando había misiles nucleares en el aire y de golpe
en
desaparecieron?
Sí, sí.
Queriendo y en mano de gente más capaz, se podría hasta agregar un flashback póstumo previo a explicando que Batman desconfía de Superman en Batman v Superman porque recuerda lo que pasó con lo anterior.
Sí.
Pero naturalmente todo esto Sería la segunda vez en un podcast que estoy reevaluando y defendiendo a Zack Snyder. Por favor, cambiemos de tema. Sí,
el podcast menos pensado.
El podcast menos pensado. Sí, bueno, el flash forward del epílogo termina siendo en la Navidad en que se encuentra este tipo. Que es muy extraño. Como Gal Gadot lo mira, el tipo dice, ah, qué linda la Navidad. Y Gal Gadot, ahí sí se pone creepy la cosa, ¿entendés? Tipo, yo te conozco en bolas a vos.
Sí,
yo cogí con vos y vos no lo sabés.
Yo sé quién sos.
Sí, claro. Sí, ya sé quién sos. Y conozco tu guardarropa, ya sé que esta ropa combina bien porque yo me había dado cuenta. Nada, tipo, es súper creepy. Pero bueno, este sería un buen momento para terminar, pero nos faltó hablar un poco de lo de Egipto. Esta es la otra cosa que quería decir, Juli. Todo lo que dijiste es muy interesante. A mí la película me venía más o menos convenciendo hasta ese punto, pero es recontra abrupto cuando se van al Cairo. Encima después vuelven enseguida. Yo siento que alguien se le ocurrió que...
¿Por qué fuiste al Cairo si vas a volver tan rápido? ¿Qué sí. necesidad de ir al Cairo?
Además, a mí me parece que todo eso está construido para llegar a la secuencia de acción. Tal vez es uno de esos casos en donde el storyboard de la secuencia de acción se completó antes que el guión. Y lo del Cairo no se pudo eliminar de ninguna manera. Porque no sé si se acuerdan que hace toda esa cosa loca con el jeque que después... La otra pregunta es... Se levanta un muro para proteger sus supuestas tierras o lo que él cree que son las tierras ancestrales de su familia. Pero supongo que había gente que no pertenecía de un lado y del otro. El muro no resuelve nada. Pero bueno, son cosas que tipo, ya pensarlo 2 segundos es pensarlo más que la propia película. Después se lleva a los guardias y Chris Pine y Gal Gadot se lo cruzan en la ruta. O sea, peor escrito no podía estar. Estaban yendo y lo ven en un camión que pasa por ahí por el costado.
Porque teóricamente hay una única ruta en ese país.
Por eso.
Dale, no. Es el tercer mundo, Dani. Obvio que hay una sola ruta.
Pero bueno, la cuestión, lo que quería llegar también es que esta secuencia de acción es justamente en las partes en donde se nota, se siente la falta de Zack Snyder, tal vez.
Esa corrida es rápida, esos momentos de Wonder Woman corriendo rápido, ¡ay, son tan feos!
Sí.
Es el correcaminos.
Sí. A mí me hizo pensar, ¿vieron que a veces en las redes sociales se viraliza una secuencia de acción mega ridícula de Bollywood? Parece sí. Bollywood, chabón. Sí. Es Hollywood. Y deben haber tirado una cantidad de plata ahí que no se puede creer.
Solo parece, podríamos decir que no era necesario que fuese Zack Snyder, pero cualquier coreógrafo de escenas de acción.
Ok, ponele.
Justo para sentirme
pero,
menos
claro,
mal.
Claro, porque versus Prey, las escenas de acción las hizo re bien. ¿Pero qué hicieron? Sabían que necesitaban buenas escenas de acción, llamaron a los tipos que te coordinan las escenas de acción de John Wick.
Ah,
y claro. Les hicieron algo buenísimo. ¿Tanto costaba pedir el número, che? ¿No lo tienen ahí en el roller?
Sí, además ya estaban trabajando para la compañía y todo, así que hubiera tenido sentido. Pero nada, no sé, por ahí para terminar una otra cosa ridícula, de esas que me parece que representa la falta de habilidad y talento que se puede ver en esta peli, toda esta secuencia de acción termina con esto de los niños jugando al fútbol. Primero jugando al fútbol en una ruta, rarísimo. Y es como, está todo tan mal contado, el devenir de las acciones y el supuesto proceso interno de decisiones que toman los protagonistas, que de repente cuando ve a los niños jugar a la pelota en el medio de la ruta, para la Mujer Maravilla pasa a ser la prioridad. Entonces hace una de estas cosas extrañas con el látigo que hace a través de la película, me parecen súper ridículas y poco inspiradas. Nunca se usa el látigo para que nadie diga la verdad.
El lazo es lo más random que existe. El lazo sirve para todo, el lazo parece que lo pierde. ¿No te dio la impresión de que lo perdió como 4 veces en la película?
No.
Y siempre lo tenía encima. Era raro.
Voy a decir la verdad. Cuando vi en el primer tráiler la escena de ella usando el lazo para ir de trueno en trueno, dije, ¡wow!
Sí.
Y cuando la vi en la película me pareció tan al pedo.
Al pedo y aparte, bueno, viene en el medio de este momento que... Ya lo viste 6 minutos como cayendo pose de Superman.
Sí.
No, todavía no sé si estaba cayendo realmente volando. No entendí si podía volar o no.
Teóricamente volaba, pero no me voy a meter a discutir el tema. Ya lo hablamos.
Okay.
Volvamos a los niños.
A los niños. Bueno, sí. Un poco antes el látigo lo usó para agarrar una bala. Y acá lo usa para agarrarse de un cohete. Pero como está perdiendo sus poderes, se suelta del lazo. Está bien, ahí es uno de los momentos en donde lo pierde. Ahora caigo. Agarra a los niños. Los intenta proteger con su cuerpo. Y esta es la parte que más me causa gracia. Todos los camiones los esquivan. Era obvio que Pedro Pascal no iba a atropellar a cuatro nenes corriendo, jugando
sí,
al fútbol.
Además de todo, porque Pedro Pascal quiere. Porque, o sea, Max Weller quería poder, pero no era un hijo de puta.
Claro,
o sea, pero me parece que ni siquiera Lex Luthor, ni no sé, solamente el Joker se te puede ocurrir. El Joker de Heath Ledger se te puede ocurrir que si ve dos nenes en el medio de la calle los va a querer atropellar.
Pasa de largo, claro.
Tal vez ni siquiera. Pero la lógica, o sea, una vez que cae al piso y rueda y todos los camiones lo esquivan. Y de hecho casi chocan porque Wonder Woman está ahí tirada en el medio. Es como que, no sé, caí y me empecé a reír. Era tipo, y obvio que Pedro Pascal le iba a pedir a su conductor,
¿sabes
no
qué,
mates esos
qué fue lo primero?
Es padre aparte, tiene un niño.
Lo primero que pensé cuando se cae fue, les rompió cuatro costillas a los nenes. Hizo más daño del que podría haber hecho si se quedaba tranquilo.
Como que se lee entre líneas eso, la película no quiere que pienses eso, entonces no es una conclusión a la que después dice, me mandó una cagada. Es simplemente, es una manera torpe de mostrarte que está perdiendo los poderes. Porque quiere retener a Chris Pine, a Steve Trevor. Pero no sé, es una de esas tantas cosas que el devenir de las acciones se siente como tan... No sé si es un problema del guión, no sé si es que está todo toqueteado, viste que la unidad B filmó esta, no sé, a Gal Gadot agarrando nenes y después hubo que medio que retrohacer una situación que lo justifique, pero es una es de estas películas que es muy difícil y me resulta más fascinante intentar pensar cómo se llegó a lo que hay que verlo. Pero bueno, no sé, no hablamos del jet invisible y que su justificación...
No hablemos.
Lo toca y se hace invisible. ¿Qué otras justificaciones editas? Ya está.
Sí, hace como
o sea,
una
pero lo hace era un truco que aprendió del padre Zeus.
Eso, y ella no tenía relación con el padre. No. ¿En qué momento me querés decir que en los últimos 80 años ella volvió a formar el vínculo con papá?
Eso porque va a haber un Wonder Woman 68 en algún momento. Claro.
Sí, yo siento que, no sé si a ustedes les dio la misma sensación, no solo se desprende de todo lo que hizo Zack Snyder en el universo, sino que hasta parece que se desprende de cosas de la propia primera parte.
Sí.
A mí me parece que por ahí sería divertido que la tercera parte sea Wonder Woman, hacer el cálculo de cuántos años sucedieron entre la primera y la segunda, creo que eran 70 y pico. Y que la tercera sea Wonder Woman 2000, lo que dé.
¿2051?
Sí, tipo 2049, podría haber sido tranquilamente. Bueno, no sé, me parece como una buena idea. En realidad yo venía pensando esto antes de ver 1984. Ahora que está en un desastre, no sé, es como... Va a ser... Por más que salga buena, va a quedar una trilogía medio de esas raras que ya hay un montón. Pero había pensado que podía llegar a ser una idea esa, que para el momento en donde... Para la tercera parte incluso conoció a Batman, pero ya se murió de viejo, cosas así. Podía llegar a ser interesante. Porque se anunció. Patty Jenkins en el medio, justo antes de que aparezca esta película en HBO Max, se anunció que va a ser una peli de Star Wars. Cosa que muchos interpretamos como que le hizo fuck you a Warner. Pero después se anunció que también va a ser Wonder Woman 3. Así que no sé. Veremos. Por lo pronto, disfruté un montón de poder sacarle el cuero a una película de superhéroes con ustedes.
Como te dije, no te acostumbres.
Tal cual. A mí me divierte mucho.
Yo también, no sé si se va a volver a repetir, pero estuvo muy bueno.
Es divertido.
La verdad, necesito sacarme todas estas cosas del pecho porque me siento herida por esta película y su mediocridad.
Lo entiendo perfectamente. Ustedes saben, yo trato de que quede claro, no es que le tenga una idea a las pelis de superhéroes. Estos tanques muchas veces son súper fallidos. Una película que a ustedes les había gustado, a mí me había parecido fallida de manera parecida, que era Aquaman. Si bien no es un tema para entrar ahora, pero bueno, Aquaman era un poco más su
lógica.
Vocabulario visual lo que me molestaba. Sí, tenía un guión un poquito más lineal que esta cosa que es un cambalache en ese sentido. Pero nada, a mí me divierte un poco sacarle el cuero a estos tanques que realmente parecen... Como dije, ¿no? Uno no puede entender cómo terminaron siendo como son. Hace dos semanas lo habíamos hecho con Tenet, como dijimos antes, Dani. Sí, a mí la verdad que me divierte. Y como decía, disfruté un montón de hacerlo con ustedes en una película con la Mujer Maravilla de protagonistas. La verdad, ni yo me esperaba que salga así esta película. Pero bueno, este es el momento en el que les recuerdo que si les gusta escucharnos sacarle cuero a películas como esta, o no, o hacer cualquier otra cosa, pueden hacer una contribución a través de patreon.com/QMC o cafecito.com/QMC. Haciendo una contribución de cualquiera de las dos maneras, van a poder acceder a nuestro chat secreto, donde pueden hablar con nosotros y participar de distintas actividades que hacemos ahí. Además, desde hace muy poco abrimos una tienda online en donde van a poder encontrar merch, como se le dice, de QMC, remeras, pins y cosas por el estilo, y también productos originales hechos por emprendedores que estuvimos conociendo en este último tiempo. Si deciden ayudarnos de cualquiera de estas dos formas, les estaremos muy, muy agradecidos. Ahora sí, sin más que decir, esto fue QMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Le deseo a Pedro Pascal.